El día 7 del mes hebreo de Heshvan es para Israel el día de la Aliyah, creo que también el 10 del mes de Nisan. Para hablar un poquitito del día de la Aliyah, de la inmigración a Israel, ya está en línea la coordinadora del Departamento de Aliyah de la Sochnut, de la Agencia Judía aquí en la Argentina, Leticia Barán. ¿Cómo estás, Leticia? Dani Zaltzman te saluda.
Hola, Boker Tov, buen día a todos.
¿Cómo están? ¿Cómo se festeja un día de la inmigración? ¿Qué significa para Israel la inmigración?
Bien, me parece importante empezar contando que el día del Aliyah, Yom HaAliyah, es relativamente reciente. No es que tener un día del Yom HaAliyah nace con la creación del Estado de Israel, sino que es algo que se instauró hace menos de 10 años. Tiene que ver con una postura clarísima con respecto al lugar que tienen los Olim en el Estado de Israel y para el Estado de Israel.
Bueno, la gente por ahí no conoce la historia. Realmente Israel debe ser uno de los países, y hay otros también, por supuesto, que está muy basado y cuya forma social está muy relacionada con los orígenes y las procedencias de los inmigrantes.
Exactamente, y con su gran diversidad cultural, ¿no? Características que distingue a Israel es que hay olim de todo el mundo. Sí, hemos tenido olas migratorias a lo largo de la historia del Estado que han variado, digamos. Israel está compuesto por olim de Europa, olim de Etiopía, olim de Francia, olim de Rusia, olim de Sudamérica, en toda su diversidad, ¿sí? Tuvimos épocas como se sabe, que tuvimos una masa migratoria de Argentina muy grande hace 20 años. Los últimos años tuvimos desde América Latina muchos olim de Brasil, y así con muchas, digamos, matices, por decirlo de alguna manera.
Leticia, me gustaría no tener que hacer esta pregunta, pero ¿no es lo mismo para cualquier inmigrante integrarse a la sociedad israelí? ¿Cuáles son los desafíos, cuáles son las dificultades que tienen algunos de los que emigran a Israel para poder incorporarse a la sociedad?
Bien, un paréntesis aquí con el coronavirus, digamos. Cosa de ser Olé Hadash, inmigrante, en el año 2020, llegando a Israel en plena pandemia. Y otra cosa es ser un Olé Hadash, como cualquier otro, ¿sí? Los grandes desafíos tienen que ver primero con la adquisición del idioma, ¿sí? El hebreo, el ibrit, como fundamental para empezar a formar parte de la sociedad, por un lado, y por otro lado, un gran desafío cultural, y eso rige para el mundo, digamos, para los sudamericanos en sí mismos, también porque la cultura es distinta y tiene que ver con otras maneras de vincularse, otra manera inclusive de hablar. Igual quiero mencionar que en especial para los olim los argentinos, son muy bien recibidos en Israel. Digamos, tienen israelim en general, tienen un cariño especial por los olim argentinos y prestan mucha ayuda y son muy solidarios en general los israelíes con los olim y con los olim argentinos en especial.
Contame un poquitito, si es que recién mencionaste un tip que es el tema del idioma. Si vos le tuvieras que aconsejar, y entendiendo que en estos tiempos de crisis muchas familias, muchas personas, muchos jóvenes pueden estar planteándose la idea de emigrar hacia Israel, saliendo del idioma, que me parece clave, básico, pero digamos, ¿qué le recomendarías al que lo está pensando para de alguna manera facilitarle la absorción?
Bueno, hay una palabra que nosotros tratamos de decir siempre, que lo dicen en hebreo todo el tiempo, que se dice en hebreo sablanut, paciencia. Nosotros hablamos siempre que el proceso de Aliyah en sí mismo es, como dice su nombre, un proceso. Yo siempre digo en las reuniones informativas mensuales que hacemos que no se aprieta un botón y uno se traslada a Israel en forma automática. Hacer Aliyah requiere de una preparación de todo tipo. Hay que preparar papeles, legalizarlos, pasar una entrevista, enviar la información a Israel. Eso no existe o no se puede ir contracorriente en esto. Y eso requiere de cierta paciencia que no siempre va de la mano el deseo del postulante de aliá. Eso lo hablo desde la pre-aliá, ¿sí? Uh-huh. Desde lo que se vive en Argentina. Y en Israel también hay que enfocar la llegada a Israel y a la nueva vida con mucha paciencia y flexibilidad, desde el ámbito laboral, desde el ámbito social, desde el ámbito de la inserción geográfica. No necesariamente es necesario decidir desde acá la ciudad donde uno va a vivir, porque a lo mejor estando allá y teniendo la cabeza más abierta con respecto a lo que es el país, toman decisiones distintas con respecto a dónde ir a vivir, cosa que desde acá no, parece algo poco viable. Uno ya quiere decidir desde acá dónde va a ir a vivir por el resto de su vida. Es muy difícil manejarlo así. Entonces yo lo resumiría en dos palabras. Por un lado, paciencia para el proceso previo y para la primera etapa de la llegada. Y por otro lado, flexibilidad. Saber que el proceso requiere de... tiene sus matices y requiere de ir pasando etapas. No se puede entrar en un estado de ansiedad extremo en el cual hay que tener respuesta a todas las preguntas y hay que saber toda la información, porque no es así, digamos, no ocurre así.
Leticia, hay seguramente una diferencia enorme entre quien toma la decisión de vivir en Israel porque desde el punto de vista ideológico, religioso, con un sentido de pueblo, toma esa decisión, que aquel que lo toma por un tema económico, por una situación angustiante y porque Israel aparentemente puede ofrecerle una salida a eso, ¿no? Digo, a la hora de tener paciencia, una cosa es aquel que entiende que va a ser parte del Estado de Israel, que el Estado de Israel funciona sin él y que de todas formas él tiene que adaptarse al país, y distinto es aquel que llega con angustia. ¿Ustedes cómo trabajan eso aquí? Aquel que ha perdido su negocio, que puede perder su casa, que no puede darle educación a sus hijos, ¿no llega en las mismas condiciones que aquel que durante años reflexiona sobre qué quiere hacer de su vida?
Mira, nosotros no tenemos una modalidad de trabajo distinta al respecto, más que hacer, digamos, lo que se dice en hebreo, un teum tikiot, es decir, que las expectativas sean lo más reales posibles a lo que van a vivir. Obviamente, nosotros siempre decimos que cada aliá es un mundo, y por supuesto que hemos hecho transgresiones cuando hay situaciones específicas de vida o de carencia o de salud que requieren de verdad una rapidez de acción de otro tipo. Pero en general, insisto, la idea es la misma. No tenemos un tratamiento distinto porque hay etapas que hay que cumplir. Es decir, la documentación debe ser presentada, la carpeta debe ser aprobada. Si uno no tiene dónde ir a vivir, hay que pedir un lugar en un centro de absorción que debe ser respondido, digamos. Esos tiempos son muy difíciles de acortar.
¿Y cuánto es ese tiempo hoy en esta situación tan particular que depende no solo de aquí, de allí, de los vuelos? ¿Cuánto es el tiempo que le lleva hoy a una persona que inicia carpeta? Más o menos.
Bueno, el concepto de inicio de carpeta tiene dos variables, ¿sí? Por un lado, la carpeta se inicia en forma virtual llamando a nuestro call center, al Global Center, bien, que desde Argentina es gratuito. Esa es la primera apertura de carpeta. Ahora, el tiempo de aliá se mide para nosotros en el momento en que la persona llega a la entrevista de aliá. A partir de que llega a la entrevista, no a partir de que llama al call center, sí, es que decimos que es entre 4 y 6 meses promedio. Bien. Obviamente depende de que la documentación esté completa, que el lugar pedido esté disponible, porque a veces está la documentación completa, pero la persona quiere llegar a tal lugar y no hay lugar. Entonces, por más que la documentación esté completa, como verás, digamos, cada pregunta tuya me abre.
Hay variables, claro. Respuestas. Sí, me imagino que no es lo mismo una pareja sin hijos que alguien que depende de los tiempos de un calendario escolar. Debe haber infinitas variables seguramente entre cada familia. ¿Están esperando, en función de las situaciones económicas y hasta de las situaciones sanitarias, un aumento? ¿Han percibido ya un aumento del interés por hacer aliá?
Muy buena manera de preguntar. el interés, digamos, hay mucha consulta, uh-huh. y esa es la respuesta que yo más honesta que te puedo dar. Hay más participación en nuestras reuniones informativas, hay más participación en actividades relacionadas con conocer acerca de Israel, etcétera. Ahí nosotros notamos una mayor nivel de consulta, ¿sí? Y un público más variado de consulta. Eso a grandes rasgos lo que te puedo decir fehacientemente. Todavía en los números, etcétera, no, para empezar no tengo la información precisa, pero tampoco se observa algo drástico, pero sí en los niveles de consulta.
Sí, me imagino que tampoco es un tiempo para tomar muchas decisiones porque tampoco son sencillas. Estoy tratando de imaginarme hasta el aspecto más pueril que es, no sé, si yo tuviera que vender una propiedad, yo no sé ni cómo haría ahora, no sé, o sea, esos tiempos y esos cálculos en la Argentina son muy complejos. Pero bueno, Israel es un país de inmigración, sigue siéndolo después de 72 años y queríamos en este día de la Aliyah poder charlar contigo y de alguna manera también decirle a la gente que si está pensando en hacer Aliyah, hay un montón de cosas que puede ir haciendo y lo mencionaste al principio de todo, me parece fundamental ir estudiando el idioma.
Sí.
Hay Ulpanim abiertos, por supuesto.
Eso como básico, tenemos la Organización Sionista Mundial, la OSM, tiene toda una serie de propuestas relacionadas con Ulpanim, que hoy en día, por supuesto, funcionan en forma virtual, así que invitamos a todos a que puedan indagar y recibir esa información. Y también me gustaría, para todos los que están escuchando en este momento, avisar que mañana tenemos una propuesta muy interesante en honor al idioma Aliyah, que justamente le pusimos ese nombre, Yom Aliyah, el Día del Aliyah, en la cual tenemos una serie de actividades para diferente público, diferente temática relacionada con el proceso, con la tzavá, con la educación, con temas relacionados con impuestos, con información acerca del proceso, etcétera. La actividad requiere de inscripción previa, está abierta por 3 horas más, digamos, va a cerrar a las 15:30, 16, cierra la inscripción, y a todo el que esté escuchando, invitamos que nos busque en redes sociales, en Facebook, en Instagram, y mencionar que la iniciativa nace de uno de los shlichim, Ale Aver, que es parte del equipo nuestro de Aliyah, en el cual él sugirió que para Yom Aliyah este año podamos armar esta propuesta y la verdad es que nos pareció muy oportuna y por eso me parecía importante, por un lado, mencionar públicamente el nombre de Ale y por otro lado aprovechar para invitar a todo aquel que desea recibir información sobre este tema que mañana tiene la oportunidad.
Bien, ¿dónde se puede inscribir?
En Facebook, buscando la Agencia Judía para Israel. Y lo mismo en Instagram.
Bien, hasta ahí y entonces también, la información. Sí.
Sí, y también mandando un mail a contacto@jafi.org. Hasta hoy a las 15:30 se reciben las inscripciones.
Bien, y el Global Center 0800-666-2093.
Sí, señor.
Bien, como verás hay que tener esos teléfonos siempre a mano. Bueno, Leticia, fue un gusto charlar contigo. Yo siempre voy a recordar que cuando hice Aliyah en el año 86 me esperaba alguien con tu mismo apellido y tuve la suerte enorme de tener un montón de latinoamericanos que se acercaron, como bien vos decís también, a ayudar. Así que bueno, que cada uno que piense en hacer Aliyah tenga la suerte que tuve yo en ese momento de encontrar gente buena.
Bueno, seguro que sí. Muchas gracias, Dani, por el espacio.
No, por favor. Estamos hablando de la inmigración a Israel o de la emigración, si lo vemos desde aquí. Yom Aliyah, el día de la Aliyah, lo hacíamos con Leticia Barán, la coordinadora del Departamento de Aliyah de la Agencia Judía en Argentina.